¿Verdad? Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote la gloria, la honra a ti, mi Dios, dándote toda adoración. Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta hora. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, mi Dios, a través de tu palabra, Padre, que llegue, Señor, a nuestros corazones, Padre, que la podamos atesorar, también ponerla por obra, mi Dios. Gracias te damos por este momento, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio, Padre, de poder ser el que imparta tu palabra en esta noche. Te pido que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi persona, mi Dios, que solamente sea tu palabra, mi Dios, que no haya estorbo, mi Dios. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos únicamente tu presencia en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Dios me los bendiga. Es un placer verlos, un gozo verlos nuevamente. Amén. Gracias. Esta noche tengo el privilegio, hermanos, de compartir la palabra con ustedes. Y es una alegría, ¿verdad? Siempre poder dar a conocer la palabra de Dios. Y si pueden, por favor, ir a la escritura en el libro de Proverbios 4:23. Cuando lo tengan, me dicen un amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora vamos allá a Jeremías, capítulo 17. Verso 9 y 10. Bendito Dios. Amén. Lo voy a esperar porque a mí me gusta que también lean en su Biblia, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El 10 dice: yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amén. Aquí, hermano, habla, ¿verdad?, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Engañoso, dice, más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Perverso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Entonces el Señor contesta, ¿verdad? Dice: yo, dice Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser aprobados de parte de Dios? Dice: yo, Jehová, dice, que escudriño la mente. Quiere decir que el Señor, ¿verdad? El Señor es el que Él nos ve en nuestra mente, que los pensamientos, ¿verdad? Él tiene el control de nuestras. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que usted está pensando ahorita, ¿verdad? Que termine rápido el hermano para que nos vayamos a la casa. Él sabe, hermano. Dice: yo, ¿verdad?, dice Jehová, que escudriño la mente, dice, y que pruebo el corazón, oiga bien, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que Él prueba nuestro corazón, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón. Por eso es que el Señor dice que Él lo prueba, ¿verdad? Y da a cada uno, dice, según su camino, dice, según el fruto de sus obras. Amén. Yo no le conozco el corazón a ustedes. Ustedes tampoco conocen el mío. Ustedes no conocen mis pensamientos, ni tampoco yo conozco el de ustedes. Pero el Señor sí. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que nosotros inventamos. Él sabe los planes que nosotros tenemos. Él conoce todo, hermanos. Él conoce todo, ¿verdad? Él sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, ni nosotros mismos muchas veces, sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque el corazón es demasiado engañoso, ¿verdad? Entonces Él dice, yo dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Él nos va a dar a nosotros según cómo nosotros caminemos. Pero cómo nosotros caminamos es de acuerdo a lo que nos dicta nuestro corazón, ¿verdad? Es de acuerdo a cómo, a lo que nosotros tenemos. Porque fíjese, los pensamientos llegan. A usted le llegan malos pensamientos, o tal vez solo a mí me llegan, ¿verdad? Pero de mí depende de que estos pensamientos que llegan aquí bajen a mi corazón. Y no estamos hablando del corazón como un órgano, ¿verdad? Que es el que palpita, el que tira la sangre. Estamos hablando del corazón, que es nuestro ser interior, que es el centro, que es de ahí donde sale todo lo que nosotros hacemos. Todas las acciones salen del corazón, hermano. Entran aquí. Usted dice, mañana voy a trabajar. Usted lo pensó, pero el corazón es el que le da a usted la fuerza para usted ir a trabajar. Eso es para poner un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que es lo que mayormente hacemos. Entonces, hermanos, esta noche yo tengo un mensaje que dice, un corazón que agrada a Dios. Un corazón que agrada a Dios. Porque como hemos estado hablando, ¿verdad? Estos dos minutos de introducción, engañoso es el corazón. El Señor lo prueba. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestra manera de pensar, qué es lo que nosotros nos estamos planificando, qué es lo que cuál es nuestra visión en la vida. Él conoce todo lo de nosotros, ¿verdad? Y él va a probar, Él prueba nuestro corazón cada día. Cada día Él prueba. Y va a llegar un día que vamos a ser probados y vamos a ser aprobados. O vamos a ser reprobados, ¿verdad? ¿Cuándo es ese día, hermanos? ¿Ah? ¿Cuándo va a ser ese día que vamos a ser aprobados o reprobados? ¿No? Amén. Cuando el Señor levante su iglesia, hermano. Nosotros no tenemos que perder de vista ese día, porque nosotros como cristianos, ese es el día que estamos esperando. Yo por lo menos ese es el día que estoy esperando, ¿verdad? Si los morimos, dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero el día que el Señor venga por su iglesia. Por eso es que nuestro diario vivir tiene que ser como el último día, estar bien delante de Dios. Por eso es que son estas enseñanzas, ¿verdad? Porque solo traje cuatro características de un corazón que agrada a Dios. Pero son cuatro características bien poderosas, hermano, que nos alinean a nosotros para que el Señor, yo creo que el Señor, al momento que nos prueba, ¿verdad? Él ve estas características en nosotros, para poder nosotros o ser aprobados o ser reprobados. Y vamos a comenzar. La primera dice, pero antes de esto voy a leer Lucas 6:45. Dice, lo voy a leer rápido por el tiempo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Amén. Espero que aquí solo hagamos hombres buenos, ¿verdad? Que saquemos de nuestro tesoro, de nuestro corazón, solamente saquemos cosas buenas, ¿verdad? Que no haya ningún hombre malo. Cuando me refiero a hombre, estamos hablando hombre y mujer, ¿verdad? Porque, hermanos, en ese es el camino que estamos. Ahí es que estamos caminando, ¿verdad? Para sacar de nuestro tesoro, sacar solo cosas buenas, no sacar cosas malas, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a comenzar, dice, un corazón que agrada a Dios. Y voy a mencionar aquí cuatro características. La primera es un corazón humillado. Oiga bien, un corazón humillado. Un corazón humillado, un corazón que se rinde delante de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, ¿cierto o no? Y venimos con una actitud humilde, ¿verdad? Y nos humillamos delante de Dios. Reconocimos que éramos pecadores, reconocimos que necesitábamos el perdón de Él, reconocimos que sin Él no podíamos continuar porque seguiríamos pecando, reconocimos que necesitábamos ser inscritos en el libro de la vida y que fuera Jesucristo nuestro único y suficiente Salvador. Amén. En ese momento nos humillamos delante de Dios. En ese momento, hermano, nos rendimos nuestra vida, nos quebrantamos, abrimos nuestro corazón y declaramos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos venido caminando por el camino del Evangelio. Hemos venido caminando por el camino del cristiano. Ahora la pregunta es, ¿será que cada día nos humillamos delante de Dios? Porque muchas veces pensamos que porque aquella vez recibimos al Señor y nos humillamos, eso sirve para toda la vida. Y no es así. Un corazón que quiere agradar a Dios, hermano, es un corazón que se humilla diariamente delante de Dios. Un corazón que humildemente reconoce diariamente la necesidad de Dios en nuestra vida. Y le voy a poner un ejemplo, mire, ahí en Segunda de Crónicas 7:14, ya todo mundo ya sabemos, ¿verdad?, el texto, pero vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Y dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí no dice, ¿verdad?, si se humillaren los de allá afuera. Aquí no dice si se humillaren los inconversos. Aquí no dice si se humillaren los que andan bebiendo allá afuera, los que andan haciendo cosas malas. Dice que si se humillare mi pueblo, dice. Oiga bien, quiere decir que el pueblo no se humillaba delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, quiere decir que ese pueblo era pueblo de Dios, pero no doblaba rodillas. Quiere decir que era un pueblo que iba a la iglesia todos los domingos, todos los jueves, pero era un pueblo que no tenía una vida de oración. Amén. Y buscar en mi rostro, oiga bien, buscar el rostro del Señor. ¿Qué es buscar el rostro del Señor, hermanos? ¿Qué significa buscar el rostro del Señor? En cada momento de nuestra vida tenemos que buscar el rostro del Señor. En cada acción que nosotros hagamos tenemos que buscar el rostro del Señor para que sea el rostro del Señor el que nos dirija. Porque como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado. Así, esa frase tiene que vivir dentro de nuestra vida. Que si Él no va con nosotros, nosotros no vayamos para ningún lado. Porque, hermano, anduvimos ¿cuántos años? Yo anduve 30 años solo y mi vida fue un desastre. Ahora yo necesito de Dios. Y yo le pido al Señor todos los días que Él vaya conmigo, que su Espíritu Santo sea el que me guíe a toda verdad y a toda justicia, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando dijo, los enviaré el Consolador para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces dice, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir que había pueblo de Dios, pero que andaba en malos caminos. Andaba haciendo las cosas malas. Quiere decir que había pueblo de Dios que de labios se había arrepentido, de labios había invocado al Señor, pero hacía las cosas malas. Obviamente, ¿verdad? No está hablando que la iglesia completa o que el pueblo del Señor completo andaba en esos caminos, no. Pero por una persona que el Señor le hable en esta noche, ahí hay una gran ganancia, hermano. Por una persona que diga, yo reconozco que ese pueblo soy yo, ahí hay una victoria. Amén. Y buscar en mi rostro, dice, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. ¿Por qué? El Señor quiere sanar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestra vida personal. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestro matrimonio. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestra casa. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestro trabajo. Esa es nuestra tierra. Eso es lo que el Señor quiere sanar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. No solamente el Señor va a sanar nuestra tierra, sino que dice que vamos a tener un corazón que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nos humillamos delante de Dios. Amén. Ahora dice ahí mismo en el 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Ok? Si usted es una persona que no es una persona de oración, que no dobla sus rodillas delante de Dios por lo menos una vez al día, de hoy en adelante el Señor dice, ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, a la oración de esta gente que ahora está sentada en este lugar. ¿Quiénes son? Todos nosotros. Comenzando por mí, porque a mí me llegó esta palabra primero. Amén. Así de sencillo, hermano. Entonces ahí dice que esta es una característica de un corazón que agrada a Dios. Queremos agradar a Dios, hermano, agarremos esto. Humillémonos delante de Dios. Porque muchas veces decimos que nos humillamos delante de Dios, pero solo el Señor sabe, ¿verdad? Amén. Un corazón agradecido, esa es la segunda característica. Un corazón que agrada a Dios es un corazón agradecido. Yo creo que ahí esa sí la pasamos, hermano. No, dígame usted, yo la otra sí la pasé. Así dígame, hermano. Amén. Esa es la palabra que yo quiero escuchar. Que usted me diga, no, hermano, yo pasé la otra también. ¿Verdad? Un corazón agradecido es un corazón que agrada, que agradece a Dios, agradecido. Un corazón que agrada a Dios, ¿verdad? Es un corazón agradecido. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 15 al 17. Una pregunta, hermano. Cada vez, ¿cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios en el día? Amén, esa es la actitud. Cada momento de nuestra vida es de darle gracias a Dios, hermano. Cada instante, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada tiempo, hermano, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios, porque, hermanos, ¿quiénes seríamos nosotros si no tuviéramos a Dios? ¿En dónde estaríamos? ¿En dónde estaríamos nosotros si no le diéramos gracias a Dios, si no tuviéramos un corazón agradecido delante de Dios? Estuviéramos ahorita, mire, con el control de la tele, tranquilos, acostaditos en la casa. Pero nuestra carne alimentándose, pero no es nuestro espíritu. Nuestro espíritu desfalleciendo. ¿Hago una dieta a ustedes 7 días sin comer y solamente como un día a la semana? ¿Qué va a pasar? En camilla los iban a traer para acá, ¿verdad? En sillas de ruedas. Pero aquellos que tenemos el hábito de comer, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué dice? Agradecidos. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, ¿verdad? Amén. Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, hermanos. Que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos. Y una también de las razones, de las formas de ser agradecido con Dios, es cuando cumplimos la palabra que dice, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Todo lo bueno que nosotros podemos recibir, hermano, ya sea enseñanza, ya sea material, si hay una necesidad de esta iglesia, no nos podemos quejar, hermano, porque somos una iglesia que acude a la necesidad cuando es necesario, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos recibimos por gracia, porque es pura gracia de Dios, no podemos decir nosotros, eso es porque yo. No, hermano, todo lo que tenemos es por la misericordia y la gracia y la benevolencia de Dios en nuestras vidas. Lástima, ¿verdad? Aquellos que creen que todo lo que tienen es porque lo lograron por sus propios esfuerzos. No, Dios nos da la fuerza. Dios nos da el entendimiento, Dios nos da la sabiduría, Dios nos abre las puertas, hermanos. Hay que entender eso, que todo viene de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Cuando nosotros recibimos una bendición, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, porque esa bendición viene de parte de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no agradecemos a Dios, hermano? Ponemos nuestra confianza en el patrón, o en el trabajo, o en la fuente de ese trabajo, y no ponemos la confianza en Dios. Y por ejemplo, en estos tiempos que las cosas están poniendo difíciles, hay mucha gente asustada. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. Su confianza está puesta en el sistema, en lo que está pasando, en lo que dicen en las noticias, en lo que viene, que no decimos que no viene. Viene, pero nosotros, ¿qué? Estamos agarrados de la mano de Dios. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gente cristiana anda con miedo ahorita, anda asustado. Andan asustados por la situación, que los huevos están caros. Claro que están caros. Pero los frijoles, todo está caro, ¿verdad? Pero sí, amén, está más barato el pollo. que los huevos. Amén. Entonces, mucha gente anda asustada por eso, por las noticias. Dejemos de poner la confianza en el sistema. Pongamos la confianza en Dios y seamos agradecidos con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mire, esa es una característica de un corazón que agrada a Dios, ¿verdad? Amén. La tercera característica dice un corazón limpio. Oiga bien, un corazón limpio es aquel que lucha por mantenerse puro. En la Biblia, yo este es uno de los pasajes de la Escritura que siempre, desde que lo conocí, desde que la leí, me llamó mucho la atención y me gustó mucho, y ha sido como ha sido un rema, ¿verdad? Un rema en mi vida, y es la historia de Daniel. Vamos a leer Daniel 1, del 8 hasta, creo que es el 20, hermanos. Sí, hasta el 20 vamos a leer. Daniel 1, del 8 al 20. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel, hermanos? Amén. Un corazón limpio, esa es una de las características de un corazón que agrada a Dios. Y dice, y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oiga bien. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿En dónde dice que puso Dios a Daniel? Cuando él dice que propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad?, con la porción de la comida del rey. ¿Y en dónde puso Dios a Daniel? Dice que lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Amén. El eunuco estaba asustado, ¿verdad?, porque no sabía el Dios que Daniel tenía. Amén. Pero mire lo que le dice Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no nos den y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Amén. En todo asunto de sabiduría, en inteligencia, que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Wow, ¿qué le parece, hermano? ¿Ah? ¿Qué le parece esa historia? Dice que no había entre astrólogos, magos y todos aquellos estudiosos de Babilonia, no habían otros como Daniel y sus amigos. Dice que el Dios les dio inteligencia, les dio sabiduría, les dio conocimiento, les dio gracia. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el motivo de que Dios les dio todo eso? De que Dios los puso en gracia delante del rey de Babilonia. En ese tiempo, el país más poderoso de todo el mundo. Porque propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con los manjares del rey. Porque esa comida que ellos comían en ese lugar iba contra la comida que los hebreos podían comer. Muchas veces queremos que Dios nos dé, hermanos, de todo lo que le dieron a Daniel y a sus amigos. Que Dios nos dé inteligencia, que nos llene de dones, que nos haga espirituales, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos abra puertas, que haga todo en bendición para nosotros. Pero la pregunta es, ¿nosotros decidimos no contaminarlos con la comida del rey? Que en este tiempo viene siendo lo que el mundo nos da. ¿Qué estábamos leyendo ahora, lo que leyó la hermana? Ahí en Santiago era, ¿verdad? Amén. Ajá. ¿Dónde está esa, hermana?
4:5.
Ajá. Dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces usted va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser amigo del mundo? ¿Ah? ¿Qué significa ser amigo del mundo? Es recibir todo lo que el mundo nos está dando. Es recibir todo lo que el mundo nos está dando. Todo. Todo lo que nos da. Aparece una red social, ya nos conectamos a esa red social. ¿Ah? Aparece una moda, ahí vamos con la moda. Todo lo que el mundo nos está dando. Que muchas veces sabemos que está mal delante de Dios, pero lo hacemos, jóvenes. Yo comienzo con mis hijas porque son jóvenes. Esa es la amistad del mundo. La amistad del mundo. Hacer cosas tal vez que sabemos que están mal delante de Dios, pero las hacemos. Negocios ilícitos, negocios que no están bien delante de Dios, con personas que no están bien delante de Dios, que tal vez caemos nosotros, no está bien. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo nos está dando. Tantas cosas, hermano. Nosotros sabemos lo que el mundo nos da. Todos sabemos lo que el mundo nos da. La música. La música. La música. ¿Qué música es la que están escuchando nuestros jóvenes? Jóvenes, ¿qué música están escuchando ustedes cuando salen de aquí de la iglesia? ¿O cuando papá y mamá no los está viendo? Películas. Todas esas cosas. Relaciones ilícitas. Todas las cosas que el mundo lo ve tan fácil, tan sencillo, tan natural. Porque ahora todo lo malo se ve natural, hermano. Pero un corazón que quiere agradar a Dios dice que no se contamina como lo hizo Daniel. Murió Nabucodonosor, oiga bien, y Daniel siguió en el puesto. Las pruebas que pasó Daniel, y Daniel siguió el puesto. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldaba en lo que hacía. Los amigos de Daniel fueron metidos a un horno 7 veces más caliente de como se debería calentar, y salieron sin un pelo quemado. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no contaminarse con la comida, con los manjares del rey. Entonces esos son los corazones que agradan a Dios, hermano. Esos son los corazones que agradan a Dios. Nosotros hacemos el esfuerzo, podríamos decir, aunque ya para nosotros no es un esfuerzo, porque ya lo hicimos un estilo de vida, venir aquí a la iglesia, ya sea, hay veces que venimos hasta cuando ha nevado, o nevando, o lloviendo, con frío. Ya hicimos la mayor parte. Ahora la otra parte que nos toca es no contaminarnos. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Amén. Bendito Dios. Y la última, hermano, yo sé que ya usted está cansado, ¿verdad? Que vino del trabajo. Pero es palabra de Dios. Dice: un corazón obediente a Dios y a su palabra. Amén. Un corazón que agrada a Dios, hermano, es un corazón obediente a Dios y obediente a su palabra. No importa cómo sea de dura la palabra, pero tenemos que obedecerla. Porque la palabra dice que es como ¿qué? Espada, corta para cuando va y cuando viene, de doble filo. Entonces, un corazón que agrada a Dios es un corazón obediente a Dios y a su palabra. Juan 14, 21 al 24, vamos a leer. Amén. San Juan 14, 21 al 24. Bendito Dios. Amén. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué precioso, ¿verdad? El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Precioso, ¿verdad? El que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Queremos agradar a Dios, hermanos, con nuestro corazón? Obedezcamos la palabra. Es duro, ¿verdad? Muchas veces. En todas las áreas, hermano. En todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces se torna difícil, ¿verdad? Más en el área del amor, ¿verdad? No estoy hablando del amor eros. Estoy hablando del amor ágape. El amor ágape, que es el amor de Dios. Amar a los que nos maldicen. Hacer bien a los que no nos hacen bien, a los que nos odian, a los que nos persiguen, ayudarles, ayudar a aquel que nos trata mal, ayudar a aquel que nos humilla,
Bendito Dios, bendita
palabra. Cuesta, ¿verdad? Cuesta muchas veces. Pero si queremos agradar a Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque Entonces, si no lo hacemos, pues prácticamente no estamos haciendo nada. Prácticamente no estamos haciendo nada porque Dios es un Dios de amor. Y el amor del Padre tiene que estar en nosotros. Él nos dio el amor del Padre a nosotros. Y ese mismo amor tenemos que dar nosotros. Evitar que los rencores, los pleitos, las envidias, todas esas cosas, hermanos, que no nos sirven. Entre hermanos, muchas veces hay todas esas cosas. Queremos agradar a Dios, queremos tener un corazón que agrade a Dios, hermano. Tenemos que guardar su palabra, hacerla. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y hay muchas características de un corazón que agrade a Dios. Hay muchas, muchas. Estamos aquí, hermanos, porque queremos agradar a Dios. Estamos aquí porque trajimos un corazón agradecido, un corazón humillado. Y lo que Dios quiere es que haya en nuestro corazón ese deseo de agradarle. Porque al final del día, los beneficiados somos nosotros. Dios, si nosotros le agradamos, Él sigue siendo Dios. Si nosotros no le agradamos, Él sigue siendo Dios. Pero el beneficio no es para Dios, es para nosotros. Porque Él tiene un plan para nosotros maravilloso. Un plan de vida, un plan de bendición. Él tiene una vida plena para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Todos estamos llamados a vivir la plenitud de Cristo. Pero para poder vivir en la plenitud de Cristo, debemos tener un corazón que agrade a Dios. Cuando Dios le dijo a Samuel, ¿verdad?, que fuera a ungir al nuevo rey de Israel, a la casa de Isaí, dice que Samuel llegó, ¿verdad?, y vio a todos los hijos de Isaí, comenzando desde Eliab, creo que era. Eran miembros del ejército de Israel, servidores de Saúl. Y dice que Samuel vio al mayor, ¿verdad?, al más grande, al más fuerte. Y de una vez, siendo un profeta de tantos años, pero se dejó llevar por la vista y dijo: este es el rey. Y el Señor le dijo: no, tú no veas su exterior, tú no veas su tamaño, su altura, tú no veas nada de eso. Tú tienes, porque Jehová no ve eso, sino que Jehová ve el corazón. El Señor no nos ve como somos, si somos bajitos, si somos altos, si somos gorditos, barrigones. El Señor no nos ve de esa manera. El Señor lo que nos ve es nuestro corazón, cómo está delante de Él. El Señor ve nuestro corazón, nuestro interior, cómo lo tenemos, cómo estamos delante de Él. Eso es lo que el Señor ve. Porque dice: engañoso es el corazón.